Son las 3 de la tarde.
Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Con Manuel Martín de la Vega.
Buenas tardes, familia. Estamos a un maravilloso martes 30 de mayo, y digo maravilloso porque estamos en la semana en la que juntos desde Castilla-La Mancha Media con el Albacete a Primera División. Y hoy nos hemos venido a lo que es el corazón de lo que va a ser una fiesta del Albacete Balompié a partir de este sábado a las 9 de la noche en esa ida de semifinales del previo ascenso frente al Levante. Y digo en el corazón, ¿por qué? Porque aquí tengo cerquita a Cristo Lozano. Hola, Cristo, buenas tardes.
¿Qué tal, Manolo? Bienvenido, muy bueno.
Donde estamos ubicados para ver un poco al personal y decirle, vale, ¿dónde hemos venido hoy a hacer el Castilla-La Mancha en juego de este martes? Nos hemos venido a un sitio muy cercano al Carlos Belmonte, donde uno suele reunirse antes de ir al Belmonte. Digo, donde uno, que no trabaja como Cristo Lozano, un servidor, se puede acercar a tomar algo antes de un partido en el Belmonte, de ver un poco el ambiente previo, ¿no? Esto, para hacernos un poco la idea, el sábado a eso de las 7 de la tarde, por decir 2 horas antes del partido, ¿cómo estará este deporte bar? Este bar, exacto. ¿Cómo va a estar de ambiente?
Bueno, yo creo que te quedas corto, ¿no? A partir de las 5, yo creo que ya va a estar a reventar porque el momento lo merece. Está muy cerca del Carlos Belmonte, estamos hablando de prácticamente 500 metros, uh-huh. Y es un bar que huele a fútbol, ¿no? Es un bar de sobra conocido para cualquier aficionado del Albacete Balompié. No tienes más que mirar todas las bufandas de equipos de fútbol.
Que hay
fútbol.
Tela, ¿eh? Sí, hay unas cuantas, ¿eh?
Está decorado, muy bonito, y de hecho, te voy más allá, es la sede social de la curva Rommel, ¿no? Está, uh-huh, pues entre la calle Bachilleres y la calle Sancho Panza.
Sí, señor.
Y bueno, pues un sitio mítico que lleva muchísimos años, regentado por varias hermanas muy futboleras del, sí, Albacete Balompié, y que nada, que sienten, sufren y aman al Albacete Balompié, lo llevan profundamente grabado en el corazón, y es un sitio pues maravilloso con una barra extraordinaria para debatir y para compartir un ratito con alguien importante.
Sí, señor, además lo hemos invitado a la barra del bar, y nunca mejor dicho, a Rubén Alves. Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por acercarte aquí. Empezamos con agua porque te hemos puesto un vaso de agua, pero me imagino que venías muy sofocado hoy porque hoy había muchas cosas que hacer antes de llegar aquí al programa, ¿no?
Sí, la fundamental, entrenar con el equipo, pero además tuvimos alguna otra entrevista en otros medios, y bueno, y acabando de revisar lo que pasó hoy en el entrenamiento, a comer, y ahora si me puedo tomar un café ya sería increíble.
Sí, claro, lo vamos a pedir. ¿Le podéis poner un café a Rubén Alves, que está por aquí? ¿Con leche lo tomas o qué?
Cortado.
Cortado. Bueno, sí, señor, un cortado, danzando y rápidamente. Decía Cristo que estamos muy cerca del Belmonte, nada, apenas a 300 metros. ¿Te has pasado por cerca del Belmonte al pasar y has visto las colas que había de gente en las taquillas?
Sí, la verdad que sí. Las vi esta mañana cuando iba camino, ¿sí?, de la ciudad deportiva, y las he visto ahora. Y tiene pinta de que hoy se agotan las entradas.
Eso lo te iba a decir, digo, yo que me diga a Cristo, pero y podemos recoger los testimonios que quedamos, y en la tele los hemos recogido,
sí,
pero había gente, si no me equivoco, desde las 4:30 de la mañana.
Desde las 4:30.
Es que a mí, Rubén, es esto, a mí, como diría mi hijo mayor, esto me flipa.
Pues sí, nos flipa. Esto es cuando viene Coldplay y ves que hay colas, ¿no? Esperando pues de madrugada, un día antes y cosas similares, y que sea nosotros, ¿no? El Albacete Balompié haya conseguido que la gente quiera estar, que la gente quiera sentir lo que se siente en el Belmonte, en un partido tan importante como el de esta semana, pues bueno, creo que a todos nos responsabiliza más, sobre todo de ser como somos, nos responsabiliza de eso, independientemente del resultado.
No te sorprende, ¿no?, que haya tanta gente. Más que nada lo digo por los últimos precedentes, porque tampoco es nada novedoso, ¿no? Ya viene trayendo un recorrido importante contra el Cartagena, contra el Alavés, dos llenazos consecutivos. Yo creo que será la primera vez que yo recuerde la historia del Albacete, me puedo equivocar, te hablo de memoria, que se consiguen tres llenos históricos como los que tenemos ahora mismo con Rubén Alves como entrenador.
Bueno, eso es precioso, sobre todo porque creo que al final el fútbol sin aficionados no existiría. Esto es un espectáculo, nosotros desde dentro tratamos de ofrecer ese espectáculo a los aficionados, y creo que hubo una época en la que el fútbol en general, ¿no?, se perdían aficionados, se perdían espectadores, ¿no?, si había que cambiar de formato. Y yo creo que el deporte es muy bonito, primero porque puede ganar cualquiera en un partido de fútbol, Y ahora, si somos capaces de vender este producto a través de convertirlo en un espectáculo como que lo está convirtiendo, y de equipos que molan como el nuestro, ¿no? Pues bueno, pues entonces viene gente al campo, se siente identificada, se siente orgullosa de su equipo, y pasan estas cosas, ¿no? Que probablemente si el estadio tuviera más capacidad, pues también se llenaría.
Hay una de las frases, y además que se ha dicho en muchas ruedas de prensa, que se ha cambiado también el Albacete, se ha recuperado que haya niños con la camiseta del Albacete por la calle. Que se haya quitado, digo yo, la clásica del Madrid o del Barça, ¿no? O del Atleti, y que haya chavales, yo no sé cómo lo ves, o Rubén, cuando vas tú por la calle y lo ves, como que, no sé si te reconforta, te enorgullece, te formas parte de ese sentimiento que ha logrado que chavales muy pequeñitos piensen en el Albacete antes de pensar en el Barça o en el Madrid.
Yo creo que eso es algo que está instaurado en otras culturas, ¿no? Como puede ser los ingleses, ¿no? Que cada uno es del equipo de donde nace, ¿no? De la ciudad donde nace y disfruta. Y además también a nivel de liga de fútbol, pues se ayuda a potenciar que no coincidan horarios y que se jueguen a lo mejor otros días. Y yo creo que aquí se está consiguiendo. Veo muchísima gente joven, en los recibimientos hay un montón de joven niños, pero joven adolescentes también, que están ilusionados por el equipo y que no han podido vivir el Albacete en primera división, y creo que nos está empujando a decirnos que nosotros queremos ver a los mayores, ¿no? A ver si sois capaces de conseguirlo.
Os empujan y os ascienden en hombros, ¿no? Como vivimos en Ponferrada. Sí. Eres un tipo tan cercano que fuiste capaz de pegarte la fiesta con todos esos jóvenes que estás comentando, ¿no? Contaros un poco, porque yo
bueno,
al final
no,
me borré.
Y no tan jóvenes, ¿eh? No, que algunos eran viejóvenes.
Sí, bueno, habría de todo un poco. Yo me borré, que no sirva de precedente, pero yo me borré y me gustaría que me lo contaras en primera persona, que al final no hemos tenido ocasión de que me cuentes cómo se dio. Y aquí ahora acabó la cosa.
Lo primero, Cristo, fue una absoluta decepción que te hayas borrado.
No sé. Eso es así. Que estoy muy mayor.
Bueno, cada uno pone las excusas que quiere. Es como los entrenadores malos, los que ponen las excusas de tener bajas, ¿no? Pues eso. Y la verdad que después de la paliza que se han pegado, el año que llevan viajando con nosotros, la comunión y el sentimiento de energía mutua que nos contagiamos, estaban por allí, por las zonas de bares, donde se sirven bebidas refrigerantes. Y bueno, y cuando ya acabó de... cuando las bebidas refrigerantes se acabaron ya, salimos fuera y nos mezclamos entre todos. Allí no se sabía quién era jugador y quién era aficionado.
Qué bonito, ¿eh?
Cantando, pues, el himno del Albacete, cantando Bernabé, Manu Fuster. Bueno, subidos a hombros, alguno que cogió la bandera y la estaba alzando en mitad de la... que pesa mucho, me han dicho. Que pesa, sí, sí, mucho. Y bueno, y...
Tú parece que no pesabas mucho, porque ibas ahí casi casi en el aire, ¿no? Suspendiéndote entre todos ellos.
No, es que tenía fuerza, que me había cogido tenía fuerza, estaba fuerte.
Ese día te pasa como lo que se ha hecho tan célebre en redes sociales, lo de Bisbal, ¿no? De echar una fotillo. ¿Cuántas fotos te diste, Rubén, ese día? Bueno, y que en ese jaleo de gente, uno ya no sabe ni si es foto, vídeo o lo que sea, ¿no?
A ver, cuando estás en un local cerrado es mejor que la foto nunca sea ahí.
Qué mal.
Vamos a evitar las fotos en locales cerrados, siempre fuera. Y cuando voy por aquí por la ciudad, que ya, uh-huh, ya lo he comentado varias veces, que yo vivo por el centro y que me gusta, pues bueno, mi café, mi copita de vino, dar una vuelta, ver cómo está el ambiente, ahí sí que nos paran, o sí que me paran más, y la gente está, pues bueno, súper agradecida. Siempre ha sido muy cariñosa y respetuosa desde el primer momento, no ahora ya porque los resultados han llegado, ¿no? Sino desde el primer día siempre me he sentido muy 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 bien acogido y con mucho cariño de la gente que me hablaba.
Iba a decir que Valencia también tiene una propuesta nocturna importante en caso de que el Albacete pase.
Y el día siguiente es festivo.
Y el día siguiente es festivo. Lo que pasa es que ya vosotros vais a tener poco tiempo ahí. Me hace ya que no con la cabeza. Esta no me apunto, ¿no? Esta que me quería apuntar, me vas a dejar fuera.
Esa se la dejamos para los aficionados, para los periodistas. Creo que es importante pasarlo bien, disfrutar, pero sobre todo encontrar los momentos, ¿no? El momento es todo. Ojalá pudiéramos, bueno, celebrar nosotros internamente, ¿no? Al acabar el partido con nuestra gente en el estadio, en el vestuario, pero ya habría que pensar en la final de las finales.
Oye, ¿y hay alguien que no te conozca por Albacete? Porque ahora mismo, no sé, creo que debe de ser el personaje más conocido de toda la ciudad. Ya debe de ser, o empezar a ser complicado, ¿no? Salir por la calle, tú además tú que eres un tío así muy cercano, muy llano, como decía antes, que vives en el centro, ¿te van parando cada dos pasos o no?
Sí, me paran. La realidad es que ahora mismo me paran bastante. Ya no pararme, sino muchas veces la gente pasa y te, bueno, y te dice, oye, Aupa Alba, oye, vamos a ascender, oye, al Levante hay que ganarle, ¿eh? Y yo, sí, vamos a tratar de ganarle.
¿Cuántas veces te han preguntado eso?
No, ¿cuántas veces no? Sí, da igual contra el rival que juguemos.
Da igual, ¿no?
Siempre
hay que
el
ganar,
mensaje
¿no?
es el mismo, contra el Mirante hay que ganar, viene el Granada hay que ganar, esta semana hay que ganar, siempre hay que ganar. Pero bueno, eso va un poco en la ilusión que tiene la gente, pero yo salgo bastante. Me refiero, salgo por las tardes, prácticamente todas las tardes, aunque sea a dar un paseo, o me voy por la Pulgosa también alguna vez a correr. Me gusta estar fuera de casa, por lo menos un par de horas al día, si no, creo que vivimos en una burbuja tan del fútbol y tan de lo que tiene que ver con lo táctico y la gestión del grupo, que a veces dejamos de ser normales, ¿no? Y yo creo que es importante ser normal para tener éxito, creo que en cualquier profesión.
Es curioso porque hay entrenadores, incluso futbolistas, que no llevan bien eso de ser reconocidos fuera del estadio y que les cuesta un poco integrarse, ¿no? Que son más introvertidos. No es tu caso, porque tú sales, como bien dices, a la calle y alguno pensará y dice, bueno, he encontrado el supermercado y le he dicho, venga, que te invito yo, te pago yo la barra de pan hoy o te...
No, pero
no te ha llegado, ¿no?
Pero las del supermercado de al lado de mi casa son muy fans del Albacete,
¿sí?
Son tres chicas y son unas fenómenas. Así que un saludo, no voy a decir el nombre del supermercado, pero unas fenómenas.
Sí, porque si no hay que hacer caja. Como dirá, ¿no? Esos farmas de la Puli. Fíjate que estamos hablando de una semana en la que se va a afrontar esa ida de semifinales del playoff. El Albacete jugó no hace tanto aquel playoff de ascenso a primera división contra el Mallorca. Desafortunadamente el desenlace no fue como el que va a pasar esta temporada, sin duda alguna. Ayer hablábamos con Luis Miguel Ramis, con el míster entonces del Albacete Balompié, y voy a permitir rescatar una charla que tuvimos ayer en Castilla-La Mancha en Juego con él, y en el que habló un poco de la importancia que tiene esta semana antes de afrontar una cita tan importante como la del sábado.
Es más de coco,
¿sí, no?
¿Vale? Porque en el campo prácticamente este equipo técnico-tácticamente sabe lo que tiene que hacer. Bueno, estas semanas no tienes por qué activar mucho al jugador porque ya está activado y ya tiene. Lo primero que tiene en la cabeza es que quiere que llegue. Aun estando cansado de la jornada, quieres que sea mañana. Trabajos cortos, de intensos, que activen mucho, que no cansen ni físicamente ni psicológicamente, porque ahora mismo ya la condición física no la mejoras. Y sobre todo, pues bueno, estar muy centrado en el trabajo colectivo. En el trabajo colectivo, que es lo que les ha dado éxito hasta ahora.
Luis Miguel Ramis, no sé si estás un poco en consonancia con lo que dice el que fuera, bueno, hasta esta temporada entrenador del Tenerife y entrenador del Albacete en aquella época.
En algunas cosas sí, en otras no.
Dime en la que no, venga.
No, es decir, nosotros sí, quizás por la manera en que tenemos de afrontar los partidos, ¿no? Sí que necesitamos algunas adaptaciones desde un punto de vista táctico, porque quizás no somos siempre lo mismo. En el fondo sí, pero en la ropa que nos ponemos a veces llevamos una cazadora vaquera vintage y otras veces pues ponemos una americana, ¿no? Depende un poco el rival. Y sí que es cierto que estoy completamente de acuerdo en el hecho de qué más estímulo se necesita, ¿no? Cómo vamos a excitar a nuestros futbolistas si ellos ya son conscientes y van a tener a toda la gente, ¿no? Trasladando todo eso. Y después lo enfocamos mucho desde la confianza, la convicción. Nosotros vamos a afrontar este partido, esto ya en primicia, como si fuera un partido de liga, absolutamente igual. Es decir, nuestro partido de ida va a ser absolutamente igual. Además, ahora no existe el valor doble de los goles. Por lo tanto, saldremos a ganar. Si podemos ganar 2-0, fenomenal. Si podemos ganar 1-0 o 2-1, pues también genial. Si empatamos, pues un poco peor. Si perdemos, pues un poco peor todavía. Pero eso saldremos a hacerlo. Eso que saldremos a hacer. Desde la naturalidad de competir un partido más, siendo conscientes del rival al que nos enfrentamos. Pero yo no siento que vaya a ser un partido de playoff desde lo futbolístico. Por nuestra parte.
Pero es que, focas...
Claro, si fuera un partido de liga, claro, y a mí me viene a la memoria los enfrentamientos contra el Levante. y a lo mejor es una percepción que tenemos desde fuera, a lo mejor Cristo a lo mejor coincide conmigo, que el partido en el Belmonte contra el Levante, a mí el Levante me ha parecido el mejor equipo a pasar por el Belmonte. No sé si estás conmigo en eso. No por el resultado, que también lo es, pero también lo hago las palmas y no me lo pareció. Digo, lo que vimos desde fuera.
Levante y Granada creo que fueron los dos mejores rivales que pasaron por el Belmonte. Incluso el Tenerife de Ramis hizo un gran partido aquí. Esos tres rivales yo creo que nos pusieron en... Realmente el Granada fue mejor que nosotros y creo que tanto Levante como Tenerife fueron ligeramente mejor que nosotros.
Pasa que echando las cuentas, como digo yo, porque el Albacete le hemos visto más cómodo, entre comillas, por entenderlo, lejos del Belmonte, y el partido se juega la vuelta allí. Y ya se sabe cómo se desarrolló aquel partido en Ciudad de Valencia hace apenas unas jornadas atrás. Uno puede darse la idea de que si es un partido de liga, no tanto de playoff, y todo lo que sucedió, no está mal tirada la eliminatoria para el Albacete, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que no le pudimos ganar en la ida, no le pudimos ganar en la vuelta, en la segunda vuelta, uh-huh. Y vamos a intentar ganarle este tercer partido, ¿no? Empezando por el Belmonte. Yo creo que la energía de nuestra gente, creo que nosotros somos mejor equipo que el de la primera vuelta cuando vino el Levante aquí. Ellos también han cambiado ligeramente. Yo no pienso en otra cosa que no sea ganar el partido. Después, evidentemente, el fútbol, ¿no?, te va colocando en un resultado u otra, ¿no? Pero nuestra intención va a ser esa. Es decir, no me quiero guardar nada para el partido de vuelta. Pero lo que está claro es que se va a definir la vuelta,
¿no? Eso es lo que te iba a preguntar exactamente, ¿no? El enfoque que le dabas, porque hablas mucho de partido y no de eliminatoria. ¿No debería ser, en algún caso, en algún supuesto, un partido de 180 minutos?
Yo no pienso en 180 minutos. Yo pienso los 90 del Belmonte. Y okay. Cuando acabe los 90 del Belmonte, veremos dónde estamos y veremos qué necesitamos para el partido, para el siguiente partido. Pero nuestro enfoque va a ser nuestros 90 minutos como si fuera un partido de liga, a tratar de ganar ese partido de liga para llevarnos 3 puntos y luego veremos si podemos conseguirlo o no podemos conseguirlo.
No vas a jugar con el resultado ni especular, no. Eso ya lo sé, porque este Albacete sí que se caracteriza por algo, es por no especular, pero sí que pues a la hora de guardarte alguna carta, físicamente algún jugador que no esté bien, que bueno, pues pienses que también hay un partido de vuelta o no.
Jugará a los mejores que estén
disponibles.
Y cuando hablamos de mejores, hablamos los mejores para el partido, porque cada partido es diferente, y que estén en un estado de forma óptimo. Es decir, eso es lo que elegiremos e iremos con todo.
¿Tú crees que la percepción que también tenemos, y seguramente te ha llegado y tú también eres consciente, que este Albacete llega en un momento diferente a ritmos que los otros equipos que se han terminado metidos en el playoff, sin más lejos, el próximo rival? Lo digo y te lo voy a explicar, porque Rubén a veces hacía el gesto así con la mano, que no lo esté viendo, pero lo digo porque el Levante, como le pasa a Eibar, al Alavés, estaban fabricados para ascender, pero no pasando la zona, el trayecto largo, sino el rápido, lo que ha conseguido el Granada y Las Palmas. Claro, verse en esta situación le da un punto de hype, como se dice, ¿no, Rubén? Al Albacete, porque llega como en plan, nosotros, es una fiesta, nos han invitado, nos han dicho, venga, a bailar, y los otros vienen ya con los tacones marcados, ya los pasos los tienen marcados porque estaban obligados a hacer esos pasos antes, ¿no?
Estoy de acuerdo en que eso puede ser una ventaja a nuestro favor, pero probablemente se equilibre, ¿no?, con la experiencia de haber vivido partidos de un nivel de exigencia muy alto que tienen muchos de sus futbolistas, ¿no? Nosotros no hemos vivido esos partidos, nosotros tenemos la inexperiencia, el atrevimiento, la inconsciencia, que en muchos casos también es positiva, y ellos tienen pues mucha experiencia, probablemente determinadas gestiones de momentos de partido, bueno, tienen algunas ventajas que les dan, pues el hecho de cuando, normalmente cuando tú estás en un equipo que tiene esa obligatoriedad, es porque tienes una trayectoria que te ha permitido estar en un equipo como el Levante, y muchos de ellos se jugaban hace muy poquito en primera división, ¿no? A Iborra le vas a explicar lo que es jugar un partido importante. Complicado, ¿no? A Bezo se lo vas a explicar lo que es jugar un partido importante. Saben lo que es un partido importante, ¿no? Entonces, esa presión que tienen, pues probablemente la manejarían mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros, ¿no? Si estuviéramos en una situación similar. Así que una para ellos y otra para nosotros, ¿no?
Y el factor campo, el que les valga el empate, veo que es no le estás dando demasiada importancia, ¿no? ¿No lo cuentas como ventaja?
No vamos a ir a por el empate. Ya te digo yo que la eliminatoria no va a quedar empate. No sé si pasaremos o nos eliminarán, pero yo no creo que quede empate.
Hombre, si una cosa ha tenido este Albacete, que no lo ha hecho, y decía en Cristo, durante toda la temporada, no ha dado ni por asomo la percepción de ir a por un empate en ningún solo partido, ni comportarse como... Bueno, pues hemos conseguido el empate, no vamos tan contentos. Es que incluso empatando en sitios donde seguramente no ha sido un alivio, sino un cabreo. O la percepción que luego te hemos visto en rueda de prensa es decir, no, es que aquí hemos venido a ganar, nos vamos con un empate y que se puede valorar, sí, luego ganamos. Pero hoy, a día de hoy, estamos cabreados.
La verdad que sí, de hecho hay pocos empates en los que lo hayamos valorado como, uff, nos hemos llevado un punto. Eso nos pasó, por ejemplo, el día del Eibar, allá. Sí, es decir, sí, ese punto era bueno. Ese punto era bueno porque sentíamos que estábamos lejos de los tres, ¿no? El día del Alavés también fue equilibrado y ese punto lo validamos como positivo. El propio Levante, ¿no? Sí. Por haber jugado tanto tiempo con uno menos, ¿no?
Hay otros como Burgos, Zaragoza.
Que tenías la sensación de Huesca.
Huesca.
Ahí se da la sensación que se escapan.
Ponferrada incluso, ¿no? Me refiero. Sí. Aunque, bueno, pues esos partidos, ¿no? Pero yo creo que la eliminatoria. No sabemos lo que va a pasar, pero. Vamos a intentar que se resuelva para un lado o para otro, ¿no? Porque nosotros necesitamos que se resuelva. Lo que no podemos esperar es que se quede empatada porque al final seríamos quien quedamos eliminados.
¿Y te gusta? ¿Te pone aquello de hacerlo como visitante? Que la fiesta se pueda celebrar fuera de casa y luego ser recibido aquí con honores por la afición.
No lo pienso. Me gusta el Ciudad de Valencia. Me gusta Valencia. Me gusta el rival. Que es un rival, pues bueno, que se ha convertido histórico en el fútbol español, que tiene grandes jugadores, que tiene un gran entrenador, que ha crecido muchísimo. Bueno, si quieres estar en primera tienes que tratar de eliminar a los mejores. Y por eso es porque estamos los mejores ahí ahora mismo.
La figura de Rubén Alves, bueno, hemos hablado un poco al principio de este programa y hablabas un poco de tu forma de comportarte, tu forma de ser, de relacionarte con la ciudad, de integrarte en la ciudad. Pero claro, nada tiene que ver Albacete con Vigo.
No.
Evidentemente, ¿no? No solo en la climatología, sino incluso en la forma de relacionarse también de lo que es la persona de Albacete con el que es el de Vigo. Vigo quizá un poco más retraído, un poco más reservado, y Albacete pues mira más como al, como digo yo, más hacia el sur, más abierto, más, pero tú
más
ya...
jaleoso.
Sí. Más jaleo, ¿no?
Tenemos una mezcla ahí entre el Levante y sí. Andalucía, que nos pilla casi justo
sí.
En medio.
Hay más jaleo, y tú y eso lo has notado a la forma, pero también es verdad que tú eres de Vigo, y se te nota hasta en el acento, pero claro, tú digo yo que has vivido ya fuera de Vigo, no acabas de salir de la burbuja de esa ciudad, por lo cual tu forma de relacionarte, no sé si te ha gustado la forma de ser que te has encontrado en Albacete, y se asemeja a lo que es un poco Rubén Alves.
Lo gracioso es que cuando estoy aquí, a veces me dice la gente, sobre todo cuando me enfado, cuando me enfado, que se me nota un poco el acento gallego, y cuando voy a Galicia, me dicen que no saben de dónde, pero que ya no tengo acento gallego. Entonces, claro, me estoy quedando un poco en el limbo que no soy de ninguna parte.
Te quedas en Zamora, que queda como...
Zamora hace mucho frío.
Sí.
La verdad que la personalidad de... del albaceteño me encanta. Es decir, tienen ese punto canalla, y lo de canalla va muy por ellos. Es decir, tienen ese punto jaleoso, pero después son muy educados. Es decir, siempre que prácticamente todo el mundo es una gente educada, en el sentido de que correctos en todas las cosas que te piden, que dicen en cualquier momento, y tienen esa energía positiva. Es raro ver a un albaceteño, pero incluso cuando estás en una cafetería, la gente tiene un mood, ¿sabes? Agradable, ¿sabes? De energía positiva, ¿sabes?
Optimista, ¿no?
Optimista, sí. Es decir, de ser felices. Es como una ciudad feliz. Yo creo que es el resumen, es una ciudad feliz. Es decir, no ves tristeza, por lo que sea, pero sí, es una ciudad feliz.
Hombre, aquí en este mismo bar donde estamos, Cristo, hemos entrado y lo que hemos recibido es una sonrisa desde la entrada. ¿Sí? Y le ha pasado casi a Rubén, que prácticamente... Pero contigo es más fácil, porque a ti rápidamente te reconocen y dicen, este es el entrenador del Alba.
Ah, pero yo sonrío mucho, pero soy feliz también. Entonces, me siento a gusto, por eso me siento a gusto.
Rebuscando un poco en la figura de Rubén Alves, está sonriéndote ya, Rubén Alves... Claro, hemos dicho que un entrenador muy joven, un perfil muy joven, con una trayectoria muy notable como entrenador, pero muy joven. Pero claro, la gente se sorprende porque Rubén Alves no fue entrenador toda la vida, ¿eh? Fue futbolista, ¿no? Fue jugador de fútbol. Bueno, no sé si jugador de fútbol o futbolista. No sé qué Rubén Alves de esa época que te consideras.
Más jugador de fútbol que futbolista.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Creo que al final, bueno, tenía el nivel que tenía. Por las categorías amateur estaba bien, lo intenté. Pero creo que es importante, una de las virtudes del ser humano es darse cuenta de dónde están sus límites. Y mis límites estaban, eran cercanos a lo que, a la tercera categoría, a la tercera división de España, ¿no? Me encantaba el fútbol, tenía pasión, pero uno tiene que decir, no, es que tengo los pies del revés, complicado. Entonces, pues bueno, nos pasamos al otro lado, sobre todo porque amaba la profesión. Y hablaba de entendimiento, ¿no? De la estrategia, de lo que pasan, por qué se dan las cosas. Me gustan las personas también, así que...
¿Colgaste las botas con qué edad? Para que no...
Con 22, creo que fueron.
22 años. ¿Y estabas jugando en...?
Estaba jugando en el Rápido de Bouzas, que es un equipo de tercera división de Vigo. Pero al mismo tiempo ya estaba entrenando al juvenil, ya había entrenado los años previos. Mientras estudiaba la carrera, había entrenado en el Pontevedra, pues en el fútbol base del Pontevedra. Iba... Bueno, intentando...
Acercándote al lado oscuro, ¿no?
Sí.
Del entrenador.
Sí, intentando poner, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Poner en práctica todas esas ideas que tienes en la cabeza, ¿no? Que luego algunas te das cuenta que dices, ¿qué hacía yo antes, no? Y experimentando, ¿no? Y experimentando. Nunca se lo dices a los chicos, pero estás experimentando.
Bueno, no pasa nada, porque es un secreto que vamos a guardar. De todas formas, fíjate lo que es la radio. Hemos localizado a uno de tus últimos entrenadores cuando tú eras futbolista. No sé si te acuerdas de Pablo Díaz. Sí, ¿no? Pues venga, vamos a saludarle. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena para Rubén por ese trabajo y para el equipo.
Muchas gracias, Pablo.
¿Hacía, sí, Pablo, que no hablas con Rubén Alves desde la última vez que le dejaste fuera de una convocatoria o no, Pablo?
Pues puede ser, que en las últimas convocatorias del equipo ya él había ido a echar una mano al B y los últimos dos partidos ya no había estado con el equipo. Él y algunos 23 más habían estado echando una mano al B.
Rubén, ¿no te daba bola, Pablo, como entrenador?
Te borraste, ¿eh?
¿Te borraste en esa última recta final o cómo es esto?
Pablo me dio mucha bola el primer año, pero el segundo año me cruzó. Me cruzó y no me ponía, tocaba mi culo más plástico allí en los asientos esos. Pero yo le quiero mucho a Pablo, siempre nos ha tratado muy bien. Y aparte consiguió los objetivos, que es para lo que lo contrataron. Así que tengo un gran recuerdo. Aún nos hemos cruzado alguna vez posteriormente por Vigo.
Por Vigo. ¿Cómo era Pablo, ahora que está Rubén Alves aquí, cómo era como futbolista? ¿Qué recuerdas de él? Lo más destacado y lo que le costaba más. Venga, vamos a hacer una radiografía de Rubén Alves, futbolista.
Pues Rubén era un futbolista muy competitivo y muy trabajador en el campo. Y lo peor es que siendo un delantero de media punta... tenía la carencia del gol. Ese era el problema que tenía. Pero es que trabajaba tanto que llegaba siempre quemaba arriba. Pero era muy competitivo en el fútbol. Y bueno, además de eso ya lo comentó él. Él, además de jugar en el equipo de tercera, pues llevaba al juvenil. O sea, estaba con muchas cosas a la vez.
Y claro, Rubén Alves ya tenía el hormigueo este de la semillita de ser entrenador. ¿Alguna vez Rubén Alves, Pablo, te dijo, oye, mister, ¿por qué no pones a este por esta banda? ¿Jugamos con este dibujo? ¿Hacía sugerencias en el vestuario o no hacía ninguna sugerencia, Pablo?
Pues ahora mismo no recuerdo, pero yo sé que hablaba mucho de ciertas cosas con varios jugadores y hablábamos de cosas, de cómo podía ir mejor, cómo podía ir peor, buscando parejas que fuesen bien por un lado y por el otro. Y yo recuerdo que con Rubén, yo estoy viendo que repasé los datos y Rubén, en la temporada que yo lo tuve, participó en 33 partidos. Estuvo uno lesionado, dos sancionado y dos con el equipo B. O sea que participó muchísimo en este, jugó 2000 y pico minutos en esa temporada. Así es que, bueno, pues supongo que hablaría con él de muchas cosas, ¿entiendes?
Tiene razón, Pablo, que yo tenía menos gol que Barbados. Imagínate, eso es verdad, tiene toda la razón del mundo, ¿eh?
Porque,
a los datos, sí, Pablo, sí. Quiero decir que participaba y jugaba y defendía y atacaba y, o sea, el esfuerzo era tremendo en el campo de fútbol de Rubén, la verdad, y muy competitivo, muy tal, pero que el gol era su punto débil.
Hombre, en unas características como futbolista, yo la verdad es que yo estoy de acuerdo un poco que como entrenador, si Rubén Alves tienes un poco, es trabajador, implicado, lo lleva en la cabeza todo el día. Rubén, eso sí que, de esa definición de tu época que acaba de decir Pablo de futbolista, sí que lo has aplicado en siendo entrenador ahora, no futbolista.
Por eso yo ahora ficho todo lo contrario, jugadores con gol.
Pero esos son muy caros, Rubén, también, ¿eh?
Claro, hay que encontrarlos.
Totalmente. No, es cierto que bueno, que siempre he sido competitivo y soy competitivo absolutamente todo, ya no solo al fútbol. Me refiero, juego al pádel y si no gano, qué raro, me cojo unos mosquitos de miedo. Juego al Catán, que es un juego de mesa también, y...
Al parchís, no, eso ya es vacileo,
¿al
¿no?
Parchís, el parchís.
¿Jodas?
También.
¿Jugabas sí. al parchís?
Sí.
Hombre, tampoco es una cosa, teniendo, como digo yo, familia, yo juego mucho al parchís con los míos.
Vale, me hace muchísima niños, gracia, ¿eh? Pero...
¿Qué color eres?
Yo el azul.
¿Siempre el azul?
Sí.
Sí, los otros mejor no tocarlos. Sobre todo el azul. El mejor.
Que no me toquen el azul, digo. Pero bueno, que soy competitivo en general en todo, porque creo que... Me gusta ganar, ya está.
Oye, Pablo, cuando has visto con el tiempo cómo le ha ido la trayectoria como entrenador a Rubén Alves, primero, ¿te llamó la atención de que colgara las botas tan pronto y no siguiera como futbolista? Y por otro lado, si luego te ha sorprendido para bien el hecho de que ahora Rubén Alves esté con un equipo que está luchando por ascender a Primera División.
Bueno, no me sorprende en absoluto. Yo recuerdo cuando dejó el fútbol, o sea, él había hablado conmigo de que se iba a Valencia porque, bueno, un chico que había conocido en el máster de la federación, pues le había ofrecido. Y bueno, él veía por ahí una salida y se fue a Valencia, pues lógicamente, creo que con 22, 23 años. Y bueno, pues luego empecé a ver efectivamente que se empezaba a mover. Luego ya sonó el tema cuando estuvo con Benito Floro en Marruecos y tal. Y bueno, pues ya se le veía que estaba metido en ese mundillo. A veces el fútbol, los entrenadores, pues no es todo una línea recta. A veces hay, bueno, tienes temporadas malas que te llevan un poquito un paso atrás, pero a veces es para coger impulso y seguir. Y yo creo que fue lo que hizo Rubén. Ese paso atrás que algunas veces dio, pues fue para coger impulso y seguir subiendo. Y bueno, no hay más que verlo. Está jugando una fase de ascenso en Primera. Espero que el año que viene esté en Primera. Si no es en el Albacete, en cualquier otro equipo. Y vale, lógicamente, otro. Le deseo todo lo mejor.
Yo te digo, Pablo, que prefiero que esté en el Albacete en Primera, pero bueno, eso también. De todas formas, Pablo, te agradezco que le hayamos dado esta sorpresa un poquito a Rubén Alves, que no se la esperaba ni por asomo, vamos, esto es una cerrola buena, pero con todo el cariño, sobre todo haber localizado a Pablo y haber rebuscado un poco en la época futbolística, de jugador de fútbol, como decía Rubén Alves, en esa etapa en el Rápido de Bouzas. Pablo, muchísimas gracias. Puedes despedirte de Rubén, que te está escuchando, ¿eh?
Muy bien, Rubén, un abrazo muy grande y muchísima suerte para estos cuatro partidos que te quedan, ¿vale?
Gracias, Pablo, un abrazo muy grande, nos vemos por Vigo.
Un abrazo. Gracias a Pablo Díaz. Hablaba de otra figura que la ha puesto él sobre la mesa, la de Benito Floro. ¿Qué significa para ti Benito Floro?
Bueno, significa descubrir el fútbol profesional. Es decir, hasta ese momento... Estaba trabajando en categorías semiprofesionales o en fútbol base y él me abrió las puertas del fútbol profesional. La posibilidad de estar al lado de un entrenador referente de los entrenadores españoles en los 2000, en los 90, en los 2000. Y estamos hablando de un entrenador que yo creo que a veces no se le ha dado el valor que realmente tiene de lo que él ha aportado al fútbol y de lo que ha conseguido en los diferentes clubes donde ha estado, ¿no? Y después él, pues bueno, cuando tú estás con él sientes que es un tipo especial, es decir, que es un tipo que tiene un aura, una personalidad, una manera de entender y una convicción sobre las cosas que dice especiales. Y después todo lo que te aporta, ¿no? A nivel, desde el punto de vista táctico, su manera de entender el juego, que después en muchas cosas nos hemos peleado y diferimos y no nos parecemos, en otros principios sí que estamos de acuerdo, y sobre todo la gran experiencia que tiene a la hora de gestionar, pues bueno, situaciones que se dan en el día a día, ¿no? En un club de fútbol, tanto con los futbolistas. Yo en aquella época era muy impulsivo, ¿no? Es decir, y él al final te da la reflexión, ¿no? De todo lo que tiene detrás. De dejar hacer a veces, de encontrar el momento, de que las decisiones no son buenas ni malas, sino depende en qué momento la tomes, puede ser la correcta o la incorrecta, de gestionar a los que mandan, ¿no? Que también tiene tela muchas veces, ¿no? E incluso a los medios de comunicación.
Pues hace ¿Has hablado últimamente con Benito Flores?
Hace tiempo que no hablo con él. Hace un par de meses que no hablo con él.
Bueno, no te preocupes porque nos ha dejado un mensaje para ti. Y lo vamos a recuperar a Benito Floro hablando de nuestro protagonista hoy en Castilla-La Mancha en Juego, en este martes 30 de mayo, hablando de Rubén Alves.
Hola Rubén, un abrazo por el trabajo bien hecho en la primera etapa y muchos ánimos para la segunda. La gran afición albaceteña estará con vosotros sin lugar a dudas. Ánimo a todos tus jugadores y a ti mismo, Benito.
Firmado, Benito, como le gusta a Benito Floro. Claro, a ti rápidamente te habrán recordado la figura. A ti no hacía falta que te la recordaran, ¿no? Pero el hecho de venir a Albacete, de llegar a Albacete como entrenador, ¿cuánto peso tuvo el hecho de que Benito Floro hubiera sido y siga siendo una figura histórica de este Albacete Balompié?
Pues tuvo peso porque yo hablé con él, me habló maravillas de la ciudad, me habló maravillas del club, de la afición. Es cierto que él vivió los grandes momentos, ¿no?
Sin duda.
Y bueno, y yo le pregunté, ¿no? Me refiero, y no sé, y creo que hay como una buena energía en todo, ¿no? Es decir, lo de Benito, que yo estuviera en el momento que se surgió todo, cómo se fueron dando las circunstancias, y al final, pues muchas veces se hace. Sobre todo con Rafa Candel, que lo comenta mucho, sí. Que ve muchísimas similitudes entre los dos equipos, pero me lo llega diciendo, porque hoy hablé con él y se lo está diciendo delante de otra persona. Y yo le dije a la otra persona, es que me lo lleva diciendo desde enero. Es decir, no es que se suba ahora al carro, no, me lo lleva diciendo desde enero. Y yo siempre diciéndole, bueno, es que al final, pues bueno, puede haber similitudes, ¿no? Pero ojalá el desenlace sea el mismo, ¿no? Que tuvo aquel año, en el 91, ¿no? Pero bueno, pero él sabe también mucho de eso.
¿Tú tienes inquietudes cuando llegas aquí? ¿Te gusta profundizar en la historia del Albacete? ¿Investigas, preguntas, comentas, hablas sobre lo que fue el queso mecánico, el segundo ascenso con César Ferrando, los que han sido los precedentes más importantes de este Albacete canalleta que tenemos ya aquí delante?
Sí, para mí es importante. Yo pregunto mucho en general, sobre todo cuando llego a los sitios, ¿no? Y me gusta mucho conocer lo que opinan también trabajadores del club, cómo se percibe, ¿no? A gente que puede estar cercana al club, cómo se percibe el club, cómo se percibe la ciudad, leerte el himno, ¿no? Pues dice el himno, ¿no? A por el gol Albacete Balompié. Por eso somos el máximo goleador, ¿no? Porque hemos creado el estilo en relación al himno, ¿no?
Ya se creó por eso, ¿no?
Evidentemente. ¿Lo dudabas?
No.
Es decir, no, pero sí que es importante, yo creo que porque al final la cultura y la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? De cada ciudad son diferentes. Y yo creo que cuando conectas con ese tipo de cosas eres mejor. Yo no creo que todos los futbolistas valgan para todos los sitios y probablemente todos los entrenadores tampoco valen para todos los lugares, ¿no? Es decir, o por lo menos se deben adaptar determinadas cosas para. Es decir, cuando alguien va a Galicia, no te puedes comportar igual que te comportas en Andalucía, porque el aficionado no quiere escuchar lo mismo. El aficionado gallego no quiere escuchar el mismo discurso que quiere escuchar el aficionado del Sevilla. Del Sevilla, de una ciudad de Sevilla, no me refiero al Sevilla. Entonces, pues bueno, creo que es importante conocer la cultura de los sitios, porque al final las ciudades son lo que son por lo que han pasado, por lo que han vivido. Si no, sería otra cosa diferente.
Hablabas antes de lo de canalla, de la idiosincrasia del albaceteño. Lo de canalletas y canalla, ahora que no nos oye nadie, ¿esto lo tenías tú ya premeditado, lo habías pensado, fue algo espontáneo que te salió en rueda de prensa? Porque se ha convertido en un auténtico lema, ¿no? Que ya forma parte de la pequeña gran historia del Albacete Balompié.
Esto es cosa de mi mujer.
¿Te lo dice a ti?
No, porque siempre que acabamos, cuando nos veía por la tele, en mi cuerpo técnico hasta estas temporadas estaban Tony Madrigal y Iván Cabezudo. Entonces me mandaba un mensaje, me dice, ¿qué pinta de canalletas tenéis en el banquillo? ¿Sabes? Entonces al llegar a casa y después me decía, tenéis que transmitirles esa energía canalleta a los chicos y tal. Y de ahí se fue construyendo todo Y ese virus creo que está impregnado, ¿no?, en el vestuario, y porque nosotros éramos un poco canalletas.
¿Había algún jugador de serie ya que viniera canalleta?
Sí, sí, sí.
O sea, me refiero, de los que hay ahora mismo, que no se hayan convertido a la religión canalleta, sino que ya tú cuando le viste el primer día, o cuando ya en la dirección deportiva contactó con él y este va a ser de los míos.
Juanma García.
Sí, ¿no?
Canalleta número uno.
¿Es así?
Número uno.
Lo demuestra en el día a día hasta en cualquier momento. O sea, porque claro, el espíritu de ese canalleta se lleva desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, entiendo.
Totalmente. Da igual, hablas con él y lo notas, ¿no? Me ha dicho, por ejemplo, me dice, mister, me voy a recuperar. Y más te vale, porque sabes que voy a hacer el gol del ascenso, ¿no?
Eso es de canalla.
Es decir, pero llevar diciéndolo 6 meses.
Ah, bueno, claro.
Eso es de muy canalla, ¿no?
Va a llegar a tiempo, ¿eh?
Ojalá que sí.
Hablando de jugadores y muchas veces de entrenadores, ¿cuál es el futbolista que tienes en el vestuario que más se parece a lo que tú hubieras querido ser como futbolista?
Manu Fuster.
¿Sí?
Pero ese no es canalla.
Pero tiene gol.
Ese buena gente, es tranquilo, es un mago, humilde, ¿no?
Es un mago.
Es el mago, pero...
Es un mago.
Canalla no
me
lo
ha dicho como futbolista.
Ah, vale. Sí.
Me ha dicho como futbolista.
Manu Fuster, ¿no? Es un poco el... Esto me recuerda siempre cuando...
Y pero además... un zurdo que sería más caro todavía yo.
Eso es. Más cotizado.
Más cotizado.
Más cotizado. Claro, yo siempre he hablado de los entrenadores que decían, desde aquí, de Luis Aragonés, que... O sea, de Luis Aragonés. De Vicente del Bosque, que dijo, defendió en su momento a Busquets, y dijo, a mí me hubiera gustado ser como Busquets, ¿no? Y parece que todos hemos buscado luego el entrenador reflejo en el futbolista. Ese es, ¿no? Es el que más se parece a lo que hubiera sido un poco... Fíjate que yo pensé que ibas a decirme Sergi Maestre.
No sé,
porque me parece como que más veterano y el que se sabe un poco más todas.
No, principalmente porque lo divertido está en los goles y las asistencias. Entonces me gustaría ser el que celebra los goles o da las asistencias.
Sí, porque bueno, tal como ha dicho tú, viste entonces el Rápido de Bouzas, hombre, celebraste algunos goles, por lo menos jugabas. Eso sí es verdad, ¿eh? ¿Minutos tenías?
Sí, minutos tenía. Se lo decía, pensé que había sido 2 temporadas, pero es la segunda parte de la temporada donde jugué bastante menos, ¿no? Y bueno, y uno siempre quiere jugar, ¿no? Pero bueno. Tenía poquito gol, ya te digo, Barbados hacía más goles que yo, pero tenía mucha voluntad, ¿no? Y entendía, y creo que entendía y me movía de la manera correcta, ¿no? Para hacer jugar al equipo, para ayudar al equipo también.
O sea, Rubén Alves, en conclusión, es el híbrido entre futbolísticamente Manu Fuster con el espíritu y la personalidad, más o menos, de Juanma García. ¿Algo así sería?
La parte canalla sí, después faltan algunas otras cosas más normales. Pero sí. Vamos a resumirlo así.
¿Hay algo que durante esta semana se haya cambiado un poco en la forma del día a día de Rubén Alves? Algo de tu día a día. No te digo más de lo deportivo, porque bueno, al final cada uno tendrá sus formas de proyectar la semana, pero hay algo que tú hayas cambiado, porque no sé si eres de los tipos que tienes una manía especial, algo que cambie mucho. Me han contado algo de las camisas, que sí que te las planchas y te gusta el día que va bien, esa es la camisa que repite.
De hecho llevo bastantes semanas con la camisa azul marino. Uh-huh. Las camisas azul marino, me refiero, no cambio el color. Porque me puse la blanca el día de Santander.
Y no ha sido bien.
Y se nos complicó el tema, entonces la blanca creo que va a quedar vetada de aquí.
A mí no me favorece, porque sabes que monto muchos vídeos, resúmenes y esto. Entonces, claro, siempre intento encontrarte pues una vestimenta distinta a la otra para que pues ejemplifique que son partidos distintos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como últimamente repites, pues parece que siempre es el mismo, ¿no? Y que no me lo he currado. Siempre estoy cogiendo con un resumen, voy tirando para todo.
La verdad que sí. Y ojalá siga con la misma camisa, porque eso significará que seguimos dando guerra, ¿no?
Y que yo sigo con el mismo vídeo solo.
Y tú sigues con el mismo vídeo, ya está.
Los lunes tenemos una tertulia de playoff en Castilla-La Mancha, en juego en Radio Castilla-La Mancha. Y ayer, charlando con los tertulianos, le dije, venga, lanzarle alguna pregunta a Rubén Alves. A ver, no he filtrado, porque estaba todo muy bien convenido, somos gente de bien, gente de orden, y han hecho cosas, preguntas muy normales. Así que las vamos a escuchar para que Rubén Albert le dé respuesta a lo que un aficionado, como son nuestra tertulia, le puede preguntar a Rubén Albert cuando se está jugando la ida de las semifinales del playoff ascenso a la primera división.
Yo le preguntaría a Rubén Albert si él ya en pretemporada intuía o presentía, incluso meto los primeros partidos de la liga, que el equipo iba a tener el nivel que ha dado en la competición.
¿En qué momento el entrenador del Albacete pensó de verdad que el equipo iba a estar en playoff? Dijo, sí, vamos a estar en playoff. Es decir, hubo un momento a partir de la jornada, cuando empezó la segunda jornada, la segunda vuelta, en el cual yo dije, este equipo tiene madera para estar en el playoff. Es decir, ¿cuándo él se dio cuenta de verdad de que el objetivo no eran los 50 puntos, sino que era el playoff?
Pues... cuando empezó la pretemporada, pensé que estábamos muertos en la bañera.
¿Sí? ¿Esa era la impresión que tenías?
Sí. Primero porque tardaron bastante en llegar los futbolistas. Yo soy muy partidario de hacer las plantillas rápido, y eso es algo que con Alfonso, que ha hecho un plantillón con los recursos que tenía, ha hecho un auténtico plantillón, y creo que es uno de los grandes artífices de todo lo que está pasando ahora mismo. Yo, por la manera que tenemos de construir los equipos, necesitamos tiempo para trabajar con la gente, y queríamos hacerla pronto, y tardaron bastante en llegar a mitad de pretemporada, aún no habían llegado, ¿no? Entonces la sensación de que...
da miedito eso, como se dice en estos casos.
Estamos muy lejos, ¿no? Eso es muerto en la bañera. Pero después, los últimos partidos ya de pretemporada, los dos últimos, las sensaciones creo que eran bastante buenas. El equipo, no sé, había una energía, y empezabas a ver determinadas cosas que te hacían sentir que éramos realmente buenos, ¿no? Y había jugadores que yo no había tenido, no conocía, y decía, pero es que estos son muy buenos. Es decir, yo ya que he entrenado temporada y media en la categoría, digo, sí que estos son de los buenos. Es decir, ¿por qué no estaban a lo mejor jugando ya en la categoría, ¿no? Y ha ido avanzando todo hasta el punto en el que, bueno, que yo creo que cuando acabó la primera vuelta, después de Ibiza, sentía que existía la posibilidad de poder hacer playoff, ¿no? La sientes lejos, porque pueden pasar muchísimas cosas. Fijaros, al final el Burgos, ¿no? Que ha estado líder, ha estado por encima de nosotros durante muchísimo tiempo y acaba un décimo, ¿no? Esta liga no te perdona, ¿no? Si entras en una dinámica negativa y no eres capaz de recuperar las victorias, ¿no? Pero sí que sentía que ya habíamos visto a todos los rivales y habíamos competido ante todos, y bastante bien, ¿no?
Quiero aprovechar la oportunidad. Hablabas de esos futbolistas. Tú, cuando te sorprendes de algunos futbolistas, es decir, ojo, qué nivel tienen estos, ¿no? Que yo me lo habían dicho, lo había visto, los había visto, pero no. Algunos llegas a hablar con ellos, decirles, pero ¿por qué estáis aquí y no estáis en otro sitio, ¿no? Que seguramente hay mucha más economía por delante y mucho más talonario que en Albacete.
No, porque tampoco hay que inflarles demasiado.
No les quieres subir los humos tampoco,
ya,
¿no?
Ya traen los aficionados, la prensa. Para darles cariño, para
sí, porque es lo que dice, que debilita un poco, ¿no? Muchas veces. ¿No te gusta mucho elogiar a los futbolistas cuando hacen las cosas bien? ¿Te gusta decírselo? ¿O eres de los que se lo dices, pero bajini, como se dice así coloquialmente, para que no se le suban los humos?
Se lo digo cuando las hacen muy bien.
¿Solo cuando lo hacen muy bien?
A nivel personal. Y evidentemente los mensajes que transmitimos al grupo, pues son muy cercanos a la realidad, ¿no? Es decir, pues hemos estado bien, hemos estado regular. Yo creo que es importante ser honesto con el mensaje que envías, ¿no? Si no, yo creo que nos debilita a todos, ¿no? Si tratamos de encubrir la realidad de lo que está pasando en el partido. Entonces, pues bueno, tratamos de hacerlo así. Pero cuando se merecen, que realmente han dado ese upgrade, ¿no? De nivel, pues claro que se le dice. Igual que cuando no están dando el nivel que deberían dar, o no están en el estado de forma, o no están haciendo las cosas todo bien, pues también se le transmite para que ellos puedan intervenir y mejorar, ¿no? Al final el futbolista lo que quiere es mejorar y crecer con el equipo.
¿Y tú, Rubén? Es que te lo digo porque hay una creencia en la calle, no sé si lo has escuchado, pero bueno, más o menos la opinión generalizada de la gente es: Rubén Alves, si el Albacete asciende a primera división, va a seguir en Albacete. Si Albacete no asciende, pero además de manera comprensible, o sea, la gente entendería que Rubén Albés pues tuviera que seguir creciendo en otro lugar, que va a recibir ofertas de primera división y que el Albacete se quedaría en segunda división y Rubén Alves en primera. No sé si entiendes pues esa sensación un poco que está en la calle.
Yo quiero ascender con el Albacete Balompié. Y es que yo sé que os cuesta creer y pensáis que os engaño siempre, pero yo trato de no pensar lo mínimo en el futuro. Es decir, igual que tú antes me habéis preguntado, es que no piensas en eliminatoria, piensas en el primer partido. Es que yo pienso así, pienso en el primer partido. No, yo no estoy pensando en lo que... Es decir, me siento querido aquí, creo en mis futbolistas, que por eso ya sabéis que fue uno de los motivos de renovación, y lo dije varias veces, porque creo en los futbolistas que tienen contrato, en el desarrollo de sus jugadores. Yo no estoy pensando en lo que va a pasar si asciende, no, es decir, solo pienso en poder conseguir el ascenso, y para eso no pierdo el tiempo con especulaciones, rumores, lo que pueda pasar. No estoy pensando en el yo, creo que estoy pensando en algo mucho más grande, ¿no? Que es poder conseguir un ascenso con el Albacete Balompié.
Estamos en la cafetería, bueno, en el Bar Deporte, haciendo este Castilla-La Mancha en juego. Faltan 10 minutillos, simplemente para llegar a las 4 de la tarde. Nos quedan 10 minutos. Vamos a, como se dice, vamos a los caparates, vamos a hacer un poquito de caja, que también vivimos esto. Y ahora vamos con Rubén Alves en la recta final de este Castilla-La Mancha en juego, aprovechando que ha salido el sol, veía tormenta. Bueno, pues amenaza, no amenaza, ha salido el sol. Y vamos a salir de ahí, nada. Despedimos el Castilla-La Mancha en juego en un segundito. Vamos con la publi y volvemos.
El mundo ha cambiado y la forma de dar y recibir noticias también. Surgen nuevos retos y cmmedia.es se convierte en un renovado servicio de noticias para ser referente informativo en todos los dispositivos. La última hora, con la última tecnología. Lo local y lo regional en primer plano. Lo que ocurre fuera, analizado a fondo. Nuestro objetivo, serte útil. Con la agilidad de la radio, la potencia de la televisión y la velocidad de Internet. Un nuevo espacio de información útil, cercana y veraz. Un servicio público de noticias al alcance de todos y a un solo clic de distancia. CMM Noticias. La información que te sirve. Para un viaje.
Bellisca en Cuenca está rodeada por la infraestructura del trasvase Tajo Segura.
Para conocer más a fondo nuestra región.
La historia de la nava de Ricomalillo en Toledo se encuentra unida a su mina de oro.
Para indagar más sobre nuestros pueblos y ciudades.
La antigüedad de Terrinches en Ciudad Real queda acreditada en el yacimiento de Castillejo del Bonete.
O simplemente para encontrar curiosidades desconocidas. Para todo esto y más, ya tienes disponible en tu móvil la guía sonora de Castilla-La Mancha. Una app gratuita en la que podrás escuchar la historia y entresijos de cada uno de los 919 municipios de nuestra región. Recopilados para ti por Paloma Moratilla. Descárgate gratis ya la guía sonora de Castilla-La Mancha. Tu guía más completa para conocer a fondo nuestra región. Guía sonora de Castilla-La Mancha. Disponible en iOS y Android.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
Tras una gran temporada de fútbol, llega el momento decisivo. El Albacete Balompié juega por el ascenso a Primera División. Sigue todos sus partidos y la información de la promoción de ascenso en Radio Castilla-La Mancha. Playoff de ascenso a Primera División. Juntos con el Alba a Primera.
8 minutos para las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego y estamos en el Paseo Bachiller, prácticamente en la esquina Sancho Panza, en este Bar Deporte que nos ha cogido en este Castilla-La Mancha juego de martes. Hemos salido con Rubén Alves a la calle porque ha lucido, luce el sol, la verdad es que hace un día bastante bueno para lo que amenazaba por la mañana, y ha sido salir con Rubén Alves, y Rubén Alves ya se ha hecho, al menos como lo de Vipal, se ha hecho una fotillo ya, dos o tres fotillos con aficionados. Lo que decíamos, a cualquier momento es bueno para hacerse una foto con Rubén Alves, ¿no?
Bueno, casi cualquier momento, ¿no? La verdad que se agradece un montón que la gente esté con el equipo, que la gente esté con el entrenador, con los jugadores. El otro día me paró me paró un chiquillo y me dice que había estado en la casa de Manu Fuster y Leandro Lechea. Le digo, ¿eso cómo puede ser? No, porque mi vecino es no sé quién y les hemos ido a llamar a la puerta para poder entrar en su casa y saludarles. Pues así está el tema.
Hombre, Cristo, llega un momento en el que empieza a ser realmente más familiar de lo que pensamos en un principio, ¿no?
Sí, es buenísimo esto, porque además acaba de venir Jesús Hernández, que es el director de comunicación del Albacete Balompié, y acaba de decirle ahora mismo, yo pensaba que ya tenía conocimiento del tema, que justo cuando acabemos aquí se tiene que venir conmigo y acompañarme a hacer otra entrevista para esta misma casa, pero en este caso para la tele. Y fíjate, o sea, es que se ha brindado, o sea, es que es un tipo que es extraordinario, ¿no? Yo no he conocido nada parecido tan cercano y con esa familiaridad, ¿no?, que tiene con los medios y con la gente, ¿no? Es increíble. Así que vamos cortando, que ya sabes lo que te toca, ¿no?
Menudo atraquito este, ¿no?
Yo siempre estoy encantado, ¿sabes? Todo lo que sea estar con Cristo, no hay ningún tipo de problema.
De todas formas, también te digo una cosa. En este ambiente que hay en Albacete, estamos en un sitio, en una zona peatonal, y bueno, estamos rodeados también de aficionados. Hemos salido fuera porque, a ver, la cuestión es que inicialmente queríamos dar un paseo contigo por Albacete, pero porque hacía esto de tormenta y no invitaba mucho, y hemos dicho sí. Y tampoco nos queríamos acercar mucho al Belmonte porque sigue habiendo cola, Cristo, y si no... Iba a ser imposible acercarse ni siquiera rondando. Y mira que estamos cerquita, porque estamos a apenas 300 metros del Belmonte.
Sí, estamos al lado. Yo creo que eso sí que será inviable, ¿no? Porque fíjate en un momento que hemos salido, las fotos que le han requerido, que le han pedido. Estamos en un sitio estupendo, como decíamos antes, ¿no? Huele a fútbol el bar deporte, la sede de una peña entrañable como es la curva Rommel. Y aquí, en una calle que también tiene un nombre que seguro que te gustará, calle Sancho Panza. Fíjate, esto es muy manchego, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que está todo aquí muy manchego y el bar está muy bien.
Tenía una última propuesta.
Sí, la última, venga.
Sí, que había pensado que a ver si un día me haces un hueco y nos vamos a unos molinos de estos manchegos a hacer ahí una entrevista, quizás el próximo programa de Manolo. Te invitamos allá a una merienda, no me mires así, o a comer, y hacemos ahí la entrevista entre molinos.
¿Para la próxima temporada te refieres?
Sí, claro, hombre, está ya, me imagino que la agenda la tendrás a tope, ¿no?
No, sabes que siempre estamos dispuestos, que habrá que verlos. Aparte, me hace ilusión verlos.
Claro, hombre, es algo distinto.
Espera, que están aquí con Rubén Alves, que se van haciendo fotos. Mira, vamos a contarlo, que ya que aprovechando que Rubén Alves está con el micrófono de Castilla-La Mancha Media, de Radio Castilla-La Mancha, y estamos, nada, apenas dos minutitos para echar el cierre de este Castilla-La Mancha en juego. Nada, o sea, la verdad es que la imagen, Cristo, puede, mira, como si fuera un partido del Albacete.
Sí, sí.
Retransmítemelo ahora para que los oyentes lo estén escuchando, estamos haciendo ahora mismo.
Sí, sí, bueno, pues, se está llegando gente por la derecha, porque
es que vamos a ganar.
Poco a poco ahí lo van sí, rodeando,
vamos a ver si podemos
acabar la entrevista y hacer la de la tele, porque
yo,
cada vez se va complicando más.
En
panoramas.
Casa,
a ver, Rubén, ahora está haciendo la entrevista.
Allí en Valencia el peligro es mi primo Cristo, porque bueno, lo celebra mucho.
¿Tú qué opinas?
Qué gana.
Pues ya está. ¿Algunas declaraciones quieres hacer? ¿Algunas declaraciones?
Que somos los mejores y que vamos a ascender. ¡Opa, Alba! ¡Vivas el entrenador! ¡Y arriba, Albacete!
Sí, señor. Bueno, pues gracias, Rubén Alves, entrenador de Albacete. La mejor de las suertes para este partido de la ida de semifinales del playoff frente al Levante. Y gracias por haberte, bueno, pues prestado, estar un ratito en la barra de un bar y luego salir un poquito al sol de Albacete, que hoy ya merecía la pena, ¿vale?
Muy amable, muchísimas gracias. Y ojalá podamos seguir disfrutando.
Sí, señor. Bueno, ovacionado Rubén Alves, muchísimas gracias. Los del Castilla-La Mancha Juego volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Feliz tarde de radio. Adiós a todos. Chao.
Mancha en juego. En Radio Castilla-La Mancha.